I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hola, ¿qué tal, amigos? Buenas tardes. Bienvenidos un día más. Bienvenidos a este maravilloso y lamentable programa de radio de videojuegos. Bienvenidos al 656, es 28 de febrero. Sí, sí, chavales, andalu. Eso, bueno, yo no voy a cantar, que canto fatal. Venga, va, arrancamos. ¿Qué tal estáis? Espero que muy, pero que muy bien. Felices fiestas, por supuesto, para todos los que sois de Andalucía, que hoy toca, por supuesto, hoy toca el Día de la Comunidad, ¿vale? Así que estáis de vacaciones. Estáis de vacaciones vosotros, yo soy autónomo, yo no conozco de esas cosas, así que no me queda otra que estar aquí. Pero, bienvenidos sea. Además, hoy estoy aquí feliz, hoy estoy aquí contento, porque no solamente voy a estar con vosotros, sino con gente muy, muy, muy buena, que ahora vamos a ir presentando, por supuesto, ¿vale? Muchas gracias por su, valga redundancia, a todos los que estáis aquí. Gracias a los que ya estáis tirando por aquí las suscripciones, que hacéis posible este podcast. Empezando por Rumbo, 10 meses. Álvaro 28 dice, 28 mesazo, hermano, y los que nos quedan, Álvaro. Grandísimos programas nos estamos marcando tú y yo los lunes, con tanto indie. Zarfet, por aquí 35 meses, vamos S3, muchas gracias, Zarfet. Y Pesadilla, que dice, ya he visto demasiados streams este mes, totalmente. ¿Sabéis de quién habéis visto un montón de streams? Pero muchísimo de streamings. Pero una cosa bárbara. Lleváis viendo a esta persona posiblemente más que a vuestra madre y a vuestro padre durante los últimos 10 años. Es esta persona que se está riendo por aquí detrás. Don Richard Betacode, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos?
¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Un placer estar aquí contigo y con toda la gente del chat. Muy buenas.
No sabes la ilusión que me hace. Te lo he dicho hoy, antes. Te lo digo ahora otra vez. Richard, creo que no hay nadie en este chat que no te haya visto. Fíjate lo que te digo.
Yo creo que
nadie te ha visto. O sea, que todo el mundo te ha visto, que no hay nadie que no te haya visto.
No, son muchos años por aquí ya por internet. Entonces, claro, imagínate, desde el año 2010 o algo así haciendo contenido. Uh-huh. Hombre, ahí, lógicamente son muchos años. Muchos años, muchos vídeos, muchas horas y mucho internet. O sea, que un montón de años ya por aquí, sí, sí.
Es mucho tiempo ya pegado a YouTube y pegado en general, ¿no? A las plataformas de contenido. Yo te doy las gracias, Richard. Sé que esta hora es habitual tuya para hacer streaming. De hecho, sabéis que le hemos tirado más de una vez y de dos, ¿no? A Richard alguna raid, ¿no? Porque su andadura en Twitch, aunque parezca que lleva mucho tiempo, en Twitch lleva poquito, ¿verdad, Richard? Al final tú en Twitch has sido relativamente hace poco.
Sí, bueno, estuve en diferentes épocas. Estuve cuando no era ni siquiera era Twitch, porque era Justin TV hace
años. Antes de comprarla, ¿verdad? Claro, antes,
sí, sí, claro, antes de eso, sí. Año 2017, 2018, algo así, creo que todavía no era ni. Uh-huh. O incluso un poco antes, todavía no era Twitch.
Sí, porque Amazon, cuando la compra, ¿te acuerdas? ¿Fue 2012?
No, yo no recuerdo el año. No recuerdo el año, sinceramente, no lo sé. No lo sé exactamente el año, pero sí que te digo que hace un montón de años esto que sí. Te digo, eso, por lo dicho, era Justin TV, ni siquiera era Twitch, todavía no tenía el nombre de Twitch. Uh-huh. Luego sí que estuve en el año 2018, ahí un poco más en serio, estuve ahí como 2 o 3 meses, pero bueno, luego fue cuando ya me contactó Facebook, entonces me fui, uh-huh. Estuve allí como 5 años o algo así, y ahora ya estoy otra vez aquí y nada, encantado, la verdad, aquí en Twitch súper cómodo y súper a gusto y súper bien.
Eso es lo más importante. Has estado, bueno, estuviste en Facebook, ¿no? Que al fin y al cabo apostó mucho, ¿verdad? Apostó Facebook muchísimo por el tema de creadores de contenido. No ha terminado funcionando, pero no se puede decir que la plataforma no lo haya intentado, ¿no? En este sentido.
Es que yo no creo que sea exactamente así. Yo creo que no funciona. no funciona aquí.
Sí, no funciona pero, aquí, ¿no? Sí, vale.
No funciona
buena,
aquí.
Buena puntualización, vale.
No funciona aquí, porque, por ejemplo, en América Latina hay gente que mueve unos números absurdos, es decir, una locura. Y sobre todo, el rollo Asia, el rollo Filipinas y por sí. ahí, no te imaginas la cantidad de gente que sigue claro. Facebook Gaming. Es un poco rollo zona, quiero decir, hay lugares donde funciona nada. Aquí en España, pues, por ejemplo, funciona muy poquito. Porque sí que es una red social que aquí en España pues tenemos muy asimilada un poco como para gente un poco más mayor. La gente joven no suele utilizarla. Claro, la típica red social que usa tu tía para mandarte, ¿sabes? La típica, oye, feliz cumpleaños, Juanito, te quiero mucho tu tía y tal. Bueno, pues aquí sí, es un poco lo tenemos en mente. Pero claro, luego hay otros lugares del mundo y otros países que es una locura lo que mueve Facebook. Pero auténticas barbaridades, ¿eh? Números increíbles. Pero sí que es eso, es un poco rollo zonal. Pero sí que aquí en Europa no acabo de eso. Sí que movió, quiero decir, sí que intentó promover y entró mucha gente de la que trae yo. Entramos un montón de gente.
Fue muy tocho. Yo me acuerdo en el E3. Que cuando y en el último E3 presencial y no sé si habrá
2019.
Exacto, sí, 2019. Sí. Digo, no sé si habrá más. Hay este E3, obviamente, pero ya sabemos que cada vez parece que van a ir menos compañías, ¿no?
Sí,
yo me acuerdo que uno de los stands más grandes que había era el de Facebook. Esto no es broma. Sí, o sea, sí, era uno de los más grandes. Ahí intentando pues promocionar su variante gaming, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Así, de hecho, lo
y ese mismo así. Año. Ese mismo año, bueno, ese año, no sé si fue el año o el anterior, no lo sé decirte. En Gamescom, tenían también un stand absolutamente enorme y masivo, exagerado. En una zona absolutamente toda cerrada, toda para Facebook Gaming.
Me acuerdo, Es verdad.
Mucho pasta, ¿sabes? Mucha pasta, y se invirtió mucho dinero, se atrajo a mucha gente. Y sí que luego fue, pues, un poco. Yo fui de los últimos que enseñaron la puerta, por decir de una manera, porque pasó mucha gente, muchísima gente por Facebook. Sí. Yo estuve, al final estuve casi 5 años, que se dice.
Por eso te iba a decir, tú has estado al final mucho tiempo en Facebook haciendo tus streamings y obviamente también has estado sobre todo en YouTube. Te diría que la mayoría de aquí te conocíamos o te conocemos de YouTube. Yo te conozco, Richard, literalmente creo que casi desde los inicios, ¿eh? Y no es broma. Me acuerdo perfectamente estar 2013, 2012 viendo vídeos tuyos. ¿Eh? No es broma. Y me acuerdo que eras. No me veía todas las series completas, esto ya te lo reconozco, es así. Pero
es que era mucho.
Tío. Claro, pero los típicos episodios 1 y 2. Me los veía todo para hacerme una idea de cómo es el juego. ¿Sabes lo típico, no? De que tú dices, vale, me voy a ver a lo mejor la primera hora, me voy a ver a lo mejor las 2, 3, 4 primeras horas de juego.
Sí, tomarte un poco la idea.
Exacto, para ver cómo funciona. Y además, esto no te lo digo para adorarte la píldora, que es que juegas bien, ¿sabes? Y eso se agradece, ¿no? A la hora de cuando estás viendo a alguien, ¿no? Que tú dices, vale, pilota al fin y al cabo, se maneja bien con el mando. Y ya te digo, yo... Te seguía desde los inicios por eso, por el hecho simplemente de hacerme una idea de lo que jugabas, porque creo que aquí entra uno de tus puntos fuertes y no sé si tú estarás conmigo. Juegas a todo, tío. O sea, nunca te has dejado guiar por modas y esto me parece un punto a favor.
No, eso sí que no. A ver, quiero decir, yo tengo una máxima aquí en internet y lógicamente, a ver, es mi trabajo. Quiero decir, eso lo tengo clarísimo. Quiero decir, es mi trabajo, me gano el pan con ello y siempre lo tengo súper, súper centrado. Pero sí que es cierto que para mí hay algo básico. Quiero decir, yo tengo que pasármelo bien. Quiero decir, tengo que disfrutar. A mí solamente el plano, ¿cómo decirlo? A lo mejor, no sé, es que no sé cómo decirlo. A lo mejor plano un poco, a lo mejor visión de negocio o dinero. O sea, no, quiero decir, yo tengo que pasármelo bien. Si dentro de eso, lógicamente, me lo paso bien y consigo un montante económico, estupendo.
Hombre, claro.
Se hace todo el pack. Claro. Se hace todo el pack. Pero quiero decir que yo juego realmente lo que me apetece y lo que me gusta. No juego todo, ¿sabes? Hay un montón de géneros que no me llaman la atención y no los juego, ¿sabes? Pero sí hay un montón de juegos y géneros que me gustan, entonces los juego. Pero básico, pasármelo bien y jugar lo que me apetece, siempre.
Eso.
Porque es que soy físicamente incapaz de jugar, pero de verdad, físicamente incapaz de jugar nada que no me resulta mínimamente atractivo.
Pero estarás conmigo que no es lo normal en estos mundos.
Hombre,
de
no, claro, es decir, claro que no es normal. Claro,
tú hablas con gente al final de creadores de contenidos, sí, etcétera, claro, sí. Y voy a tirar, voy a inventarme un porcentaje, ¿vale? Como Homer Simpson en Los Simpsons. El 90%, a lo mejor 90 no, pero sí es altísimo. Sigue modas. Es decir, sigue,
sí, claro, no.
Vamos a jugar a esto porque esto da visitas, ¿no? Y hay muy pocos streamers que puedan permitirse el lujo. Tú el otro día estabas jugando a la VR2, al Call of the Mountain. Sí. Y me harté de reír, ¿eh? Lo mismo, te estaba viendo porque te has hecho un buen personaje ahí de rol.
Sí,
te estaba viendo y me pasó igual, ¿no? Quería ver cómo funcionaba el tema de la VR, cómo rendía, etcétera. Pero es que no hay muchos streamers grandes o que tengan una buena relevancia que puedan jugar a lo que les dé la gana. Es que se me viene, con grande me refiero, miles de visitas. Se me viene Alex el Capo, bueno, como tú, claro, Alex el Capo, tú y yo, Juan, que yo creo que a lo mejor es el top 1, ¿no? Que de repente dice, me voy a poner el Harry Potter de Play 1 y me da igual el resto, me pongo Silent Hill o me pongo Metal Gear Solid. Es decir, da igual, ¿no? Que se pone al final el juego de hace 25 o 30 años y se lo juegas sin ningún problema. Pero no es lo normal. Yo creo que con esto estarás de acuerdo conmigo, ¿no?
No, yo lo que pasa es que creo que lógicamente ahora, ¿cómo decirte esto? Yo creo que mucha gente empieza, sí, lógicamente, centrándose a lo mejor en un tipo de contenido, claro, digamos que es a lo mejor que se especializan, o digamos un poco que destacan en cierto tipo de contenido, por ejemplo, qué sé yo, pues por ejemplo, los grandes, los mainstream, ¿no? A lo mejor, sí, pues por ejemplo, Minecraft, o a lo mejor, qué sé yo, FIFA, o LOL, o, sí, o lo que quieras. Sí que luego a lo mejor, lógicamente, pues o esa gente a la que le da muy, muy bien y le funciona muy bien lo que tal, entonces no merece la pena cambiar. Pero sí que llega un momento que a lo mejor, pues oye, mucha gente quiere probar cosas nuevas, ¿sabes? Hay contenido variado. No sé, yo creo que a lo mejor la gente, pues sí que, lógicamente, lo que es el tema número siempre está presente, siempre, claro, lo tienes presente. Siempre. A ver, yo personalmente también los tengo presentes. Hombre, pero claro, no es algo que me... ¿Cómo decirte? No es algo que me influya sobremanera a lo que al contenido.
Claro,
que
digamos
hacer,
que cuando tú tienes al final que ponerte delante de la cámara de hace tanto tiempo, lo primero que... digamos que lo que prima en ti es pasártelo bien. Es decir, es saber, claro, que quiero jugar a algo antes que la capacidad de visitas, monetaria,
absolutamente, etc. Quiero decir, yo soy perro viejo, por decirlo, claro, de alguna manera, sí, y sé exactamente ciertas cosas, lógicamente, que, claro, sé que podría mover y podría promover o podría hacer para tal vez conseguir más números o más relevancia, sí, o, ¿sabes? Pero es que no me interesa.
Claro. No me Hombre, interesa. Pero igualmente es que, yo te digo, yo te alabo mucho por eso, porque al final me acuerdo que llegas a Twitch y te pones a jugar a Ni No Kuni. Es decir, me parece que es un juegazo, por cierto. A mí Ni No Kuni 1 me gusta, claro, mucho. Claro. Entonces, claro, me parece eso, ¿no? Muy gracioso, ¿no? Que llegues a Twitch, plataforma nueva, etcétera, y te pones Ni No Kuni, que, claro, está, claro, en la antítesis, a lo mejor, ¿no? Es un juego lento, claro, las primeras horas son bastante tediosas desde el punto de vista de, al final es la presentación, de todo, de como cualquier RPG, tarda en arrancar, etcétera, etcétera, ¿no? Ya digo, me pareció eso muy curioso. Volviendo al tema de YouTube, y por cierto, a la gente que está ahora mismo escribiendo y soltando preguntitas para Richard, ¿vale? Ahora luego las leemos por aquí, así las mejores, ¿no? Dentro de lo que cabe. Yo te voy a seguir haciendo preguntas porque obviamente las tengo por aquí apuntadas. Cuando empiezas en YouTube, yo sé que esta pregunta a lo mejor te la habrán hecho en alguna que otra ocasión. ¿Empiezas precisamente con la finalidad de voy a vivir de esto? ¿O empezaste por ni de coña, ¿no? Empezaste por yo quiero streamear, ¿no?
En YouTube, yo te puedo decir que seguramente te podría decir que no sé el tiempo exactamente, sí, el tiempo, pero te podría decir que muchísimo tiempo no sabía ni que podías ganar dinero.
Sí.
Y esto es completamente verídico.
O sea, tú subías vídeo y al paso de años, a lo mejor, te dijeron, oye, que esto se puede monetizar, ¿no?
No, años no, pero a lo mejor un año seguramente. Es decir, yo no sabía que se podía ganar dinero. Es decir, yo empecé a subir vídeos por puro entretenimiento.
Sí, sí.
Quiero decir, como por puro hobby. Como hay gente que, pues qué sé yo, que le gusta el yoga, o le gusta salir a correr, o le gusta plantar boniatos, qué sé,
sí,
yo.
Sí, 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 claro.
Pues yo, joder, seguía YouTube, veía gente que se grababa jugando y me hacía gracia. Decía, joder, hostia, qué chulo, tío. Mira, ¿sabes? Hay gente que se graba y sube los vídeos a YouTube. Y dije, joder, pues voy a hacerlo yo también. ¿Sabes? Y fue por eso, puro entretenimiento, por el simple hecho de compartir. Y por eso yo le tengo mucho cariño a aquella época, porque aquello era completamente puro.
Era campo, ¿verdad? Aquello,
no, era puro. Quiero decir, sí, sí. En aquel momento, la gente que había haciendo contenido era simplemente por el hecho de hacer contenido, de compartir, de grabar tus experiencias o grabar tu, no sé cómo decirlo, a lo mejor tu cariño, tu amor al videojuego, ¿sabes? Y compartirlo, sí, simplemente por eso. Ni partners, ni qué sé yo, ni contratos, de aquello no existía nada, no había nada, no había cero. Sí que lo había en Estados Unidos, que nos sacaban, sí, 2 o 3 años, ¿sabes? Y de aquella sí que había gente, empezaba el tema de Machinima, no sé si te acuerdas tú, Machinima,
sí,
y tal.
Sí, el CPM de Machinima famoso.
Claro, Machinima y tal. En aquella época sí que había, sí que había esa historia, que era allí, pero aquí no había nada. Y no había nada, cero. Así, encima éramos 4 gatos, literalmente. Éramos 4 gatos cuando empezamos ahí en año 2010, mira lo que te digo.
No, claro, o sea, estamos hablando de hace más de una década.
Grabando mis primeros vídeos con la capturadora del chino, de esos del chino, tío, de 15 pavos. ¿Sabes?
Es verdad que vendían las capturadoras estas súper baratas,
claro,
que
claro, te petardeaban. Los cables aquellos, ¿sabes? De audio y vídeo amarillo y tal, y no sé qué.
Claro, ha llovido, ¿eh? Ha llovido. Joder. Hablando de YouTube, sigues, obviamente, estando, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Ahí. ¿Cómo ves ahora la plataforma? Como persona que has estado precisamente desde los inicios, más o menos, hoy de inicio me refiero...
A ver, la plataforma sigue estando ahí, claro, vamos, claro. A pleno rendimiento, quiero decir. Sí que... A ver, sí que... A título personal y un poco en el contenido gaming, sí que creo que el contenido, aunque siga habiendo gente, mucha gente, ¿no? Y que hace vídeos maravillosos y que hace contenido exclusivo maravilloso y estupendo para la plataforma, sí que creo que la gran mayoría, pues, se ha convertido en YouTube, se ha convertido un poco como en un baúl, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo.
Realmente tu contenido lo haces en otro sitio, que en esta ocasión es Twitch, o la plataforma que utilices. Ahora realmente un poco el formato ha cambiado, porque realmente ahora el vídeo has quedado un poco relegado. Sigue viendo muchísima gente que le gusta el vídeo, le encanta y le flipa y es estupendo y maravilloso. Pero sí es cierto que, bueno, un poco digamos que el formato ahora un poco estrella es el streaming. Entonces, normalmente, sabes perfectamente cómo está un poco el tema, pues la gente normalmente lo que hace es, oye, pues hago mis directos aquí, luego... se resuben al canal de YouTube, ¿no? Y se queda un poco el contenido.
Se ha quedado sí un que poco creo como que... repositorio, ¿verdad? Es sí, el repositorio de Twitch. Sí. Sí, yo estoy de acuerdo.
Sí, sí, yo creo que YouTube, vuelvo a repetir, hay gente todavía que hace un contenido estupendo. Pero sí que creo que la grandísima mayoría hace ese, ¿no? Es un poco el contenido. A mí, bueno, supongo que es un poco a donde lleva la situación, a donde te lleva un poco el tema. Y bueno, yo creo que... al final, pues los creadores de contenido hacen lo que lógicamente pues creen que es mejor para ellos y realmente el tema de monetización, el tema de monetizar, mover el contenido. Sí que es cierto que ahora los creadores de contenido tienes que diversificar un montón, cosa que antes no necesitabas. Quiero decir, antes, por ejemplo, pues eras youtuber y punto. Claro. Hacías vídeos de YouTube y con aquello sobraba. Ahora no. Ahora tienes que diversificar un montón, tienes que estar pendiente de redes sociales, tienes que hacer contenido en YouTube, tienes que hacer contenido en directo, tienes que hacer un montón de contenido en un montón de formatos y plataformas. Y bueno, yo creo que eso es donde te lleva un poco realmente la situación, ¿no? Donde un poco...
¿Tú crees, Richard, que volverá YouTube en algún momento a ser lo que fue? ¿Lo ves viable? ¿Crees que YouTube... voy a reformular la pregunta. ¿Tú ves posible que YouTube pueda meterse tan fuerte como se ha metido Twitch, que se ha convertido en una plataforma de streaming principalmente de videojuegos?
Yo creo que ahí depende de todo. Mira lo que te digo. Sí. Yo creo que como plataforma es perfectamente factible para el tema del streaming.
Sí.
Pero yo creo que ahí al final lo que va a cambiar, quiero decir, lo realmente que marca un poco la diferencia es la gente que haga streaming allí.
Estoy de acuerdo.
No hay más. Quiero decir, olvídate de historias de que si no sé qué 4K, que si no sé... Eso la gente le chupa un pepino.
Sí, que se lleven a un Ibai, ¿verdad? Ya está.
Exacto. Eso es la única gente. Eso es lo único que cambia una otra. Sí. ¿Sabes? Un poco como los fichajes de fútbol. ¿Sabes?
Sí, tal cual. Estoy de acuerdo.
Es lo único. Quiero decir, al final la gente quiere ver lo que quiere ver. Y da igual que lo ve. Si lo ve aquí, lo ve aquí. Y si lo ve en YouTube, lo va a ver en YouTube. La gente no va a tener problema porque realmente es cambiar una plataforma por otra. Es tan sencillo como, en vez de poner Twitch en el buscador, pones YouTube. Punto. Claro. Sí, no hay más. Esa es la única diferencia.
Y quizás darle a lo mejor algún plus, ¿no? A la propia gente que pueda apoyar al streaming, ¿no? Yo sigo pensando que una de las bazas que ha hecho que Twitch funcione es el Prime. Puedes apoyar
Hombre,
a la gente,
no, claro,
puedes apoyar
claro,
a la gente sí, que está sí, aquí claro. gratis. Gratis
claro,
me refiero.
Sí, no, no,
yo siempre
no.
digo, cuando digo gratis, me refiero a que tienes una suscripción de Amazon que tú realmente la pagas como mucho por los envíos y vídeo, y de repente te dicen, oye, pues en Twitch también tienes una suscripción para apoyar
es que,
a la gente.
A ver, es que lo que es la idea de Prime,
claro.
la idea es una idea, es, vamos,
sí.
estupenda, absolutamente sí, sí. maravillosa, porque te lleva, no solamente es que te lleva un montón, te toca un montón de palos en un montón uh-huh. de formas diferentes, y todas son súper positivas.
Sí.
Es decir, tienes el tema de los envíos, tienes el tema de Prime Video, que es una sí. puñetera locura, tienes Prime Música, y además tienes Prime, que oye, pues para tus streamers favoritos puedes ver tal.
Sí.
Claro, es un combo. Combo mombo, es decir, es espectacular. Uh-huh. Claro, ¿no? Sí que sí. Sí que si eliminas el Twitch de la ecuación, uh-huh. perdón, el Prime de la ecuación, respecto a Twitch, Twitch podría estar en problemas, te lo puedo decir.
Ya viste lo
podría
que pasó el año pasado. El año pasado, no, el anterior, cuando rebajaron la suscripción, ¿no? De Prime, ¿no? En función del país y demás, que. Digamos que a los grandes no les afectó tanto, pero es que, a los pequeños, claro, ahí haces el roto.
Es que al final es lo de siempre, quiero decir. A ver, tú si estás moviendo unos números,
claro.
ponemos un ejemplo, pongamos sí. un ejemplo. Tú si estás moviendo 50
sí.
mil al mes, o si estás ganando 40 mil pavos al mes, si estás ganando 30 mil pavos al mes, si en vez de 30 ganas 25, te da igual.
No lo vas a notar, eso es así.
Claro, eso es así. ¿Cuál? En cambio, si eres un canal que estás ganando 400, 500 euros, que te
sí,
es
incluso
una ayuda
1000
económica,
o 1500,
o 1000 o 1000 y pico, claro. quiero decir, o moverte unos números donde ya estás entre poder hacer lo que te gusta o no poder hacerlo. Uh-huh. Es decir, es tan sencillo como eso.
Sí,
date cuenta que unos números de 200, 300 euros de diferencia. Estás en la. ¿Sabes?
Sí.
Un poco en el abismo de poder trabajar
vivir,
con cierta tranquilidad
claro.
y vivir y uh-huh. dedicarte a lo que te encante y lo que te gusta, a no poder hacerlo.
Tal
¿sabes?
Cual.
Entonces, al final, pasa lo de siempre. Es decir, los que están arriba con números importantes no lo notan. Uh-huh. Lo notan los que están abajo. Pero eso pasa en todas las.
Pasa en todos los
referentes de la vida. Decir, es así. Es decir, el que más tiene no lo nota y el que menos tiene, pues es el que lo nota.
Sí, es así.
Eso es tal cual.
Oye, muchas gracias a todos los que estáis llegando poquito a poco y dejando vuestro primer comentario en el chat, ¿no? Que sé que viene mucha gente de la comunidad de Richard. Richard, vamos a dejar las plataformas, ¿vale? Por un poquito uh-huh. de lado, ¿no? Que ya hemos hablado durante estos últimos 10, 15 minutitos de ellas. Y yo quiero centrarme ahora en videojuegos per se, ¿no? Hemos hablado del videojuego como plataforma, en este caso para ¿qué? Streamearlo. Yo quiero quedarme ahora con el videojuego. De todos los títulos a los que has jugado y has podido hacer, en este caso.
No me
pantalla.
Hagas la pregunta, tío.
Sí, te la voy a hacer.
No, te la voy a hacer.
No te voy a decir cuál es el que más te ha gustado. Te voy a decir cuál es el juego que más te ha marcado al hacerlo en streaming.
Al hacerlo en streaming, bueno, en formato vídeo.
Sí, en formato vídeo. Que tú digas.
En formato vídeo, en formato internet.
De tú compartirlo con la gente, que tú digas, madre mía. ¿Qué experiencia
creo,
más guapa?
Claro, yo creo que. Buah, es que ha habido un montón.
Es que ha habido mucho. Yo te he seguido.
Es que ha habido un montón. Pero sí que. Un juego que ha tenido sí. una relevancia. Vamos, absoluta. Absoluta. Un poco, digamos, mi.
Sí.
Mi época como creador. Hombre, el primero, sin lugar a dudas, es Call of Duty.
Sí.
Porque Call of Duty, sin lugar a dudas, aunque a lo mejor es el gran olvidado, ¿sabes? Es el gran olvidado, pero es que es un juego que, lógicamente, le tengo una saga que le tengo un cariño absoluto, porque fue un poco lo que inició sí. todo esto, ¿sabes? Call of Duty, la época de Call of Duty, Modern Warfare, Call of Duty 4, World of War, ¿sabes? Bueno, pues la saga Call of Duty yo creo que, vamos, es una saga que tiene una importancia brutal. Y... yo creo que una serie, por decir, un let's play sí. o una. Yo creo que te diría The Last of Us. The Last of Us. Yo creo que es un juego que muchísima gente llegó a mi canal. Fue un juego muy especial y un juego que a mí me encanta y que, vamos, he disfrutado un montón de veces.
Yo no te digo nada, ¿eh? Ahí tienes la vitrina. O sea, que con eso te lo,
con eso te lo estoy
señalando todo. Y sabes que me lo paso una vez al año. O sea, que...
Lo sé que eres fan de verdad. Sí. Pero sí, yo te diría que... yo creo que es una serie que, el, sí. que marcó mucho, me marcó mucho como creador y hizo que llegara mucha gente, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, hay infinidad de juegos.
No, no, claro, no, claro. Yo, han dicho una de la que yo me acuerdo, Alien. Es que
Alien Isolation, sí, es que Alien Isolation es una barbaridad. Es que a mí además Alien me encanta, es una saga que me encanta, me flipa y lo disfruté un montonazo. Pero bueno, claro, también depende mucho de la gente, ¿eh?
Claro,
decir,
claro,
la gente
claro.
que te ve. Hay gente que asimila mucho tu canal con un cierto contenido. Exacto. Porque lo disfruta un montón. Uh-huh. Gente que se me dice desde BioShock hasta Fallout, hasta pues, qué sé yo, infinidad de juegos, ¿sabes? Pero yo a mí personalmente te diría un poco lo que se me viene a la cabeza y sensaciones, te diría, sí, esos dos.
Sí. Te pregunta por aquí Manuel, dice, oye, ¿y qué juego de todos los que has jugado ha sido el que menos te gustó? ¿O el que más te decepcionó? Buena pregunta, siempre se habla de lo mejor. Pero, ¿alguno que tú dijeras, uff, qué tostonazo me estoy comiendo?
No, no, porque si tostonazo, si digo eso, no lo juego, tío.
Vale.
Si digo eso, no lo juego. Quiero decir, si digo eso, mal, vamos. No, no, no lo juego. Quiero decir, no creo que lo juego. Pero sí decepciones, sí que hay juegos que sí que puedes jugarlos, pero sí que te parecen una decepción, ¿no?
Sí.
A ver, qué sé yo. Mira, que se me venga a la mente ahora, por ponerte un ejemplo, que se me vengan así, ¿eh?
Sí.
Me acuerdo de Rage 2.
Sí.
Sí, que a mí Rage 1 me encanta. Es un juego que me parece una...
Son buenos juegos, ¿eh? Tal cual, ¿eh? Sí, sí, sí.
El 1 sí. Me encanta. El 2 sí que no me
¿Se convenció. ¿Se te hizo bola?
Sí, se me hizo bola. Sí, sí. El mundo abierto no me acabo de convencer. Final Fantasy VII Remake. Sí. También tengo ahí un poco relación de amor-odio también. Sí, porque, bueno, hay cositas que no me... Bueno, ciertos cambios en el desarrollo. Uh-huh. El contenido B me parece súper, súper soso. Me gustó mucho el sistema de combate y tal.
Sí.
Pero seguramente habrá más, pero qué sé yo, no sé. A lo mejor también pasa un poco como con el paso del tiempo, ¿no? Que juegas cosas y en el momento sí que, qué tal, no sé qué, no sé cuánto. Pero luego como que solo vemos o te acuerdas un poco de lo bueno, ¿sabes? Un poco lo que te quiero decir.
También.
Como que el tiempo, ¿sabes? Como lo que lo afina.
Claro, exacto.
Sí,
también
sí,
que
lo
afecta,
ves un poco de otra
te
manera.
Te afecta también, yo siempre lo digo, a la hora de jugar un videojuego, es súper importante el momento en el que te encuentras de tu vida.
Sí, sí, claro.
Y
sí,
alguno me puede decir, ¿qué me estás contando?
Sí,
es importantísimo. Es importantísimo porque a poco que estés a lo mejor mal o no te encuentres, digamos que de manera óptima, estés de bajona, etcétera, etcétera,
sí,
estés
claro,
pasando
sí, sí.
cosas en tu vida alrededor, como que todo eso te puede afectar negativamente a la hora de disfrutar de la experiencia. O sea,
sí, sí, claro,
yo estoy de acuerdo con ello.
Sí, sí, por supuesto, claro. Es así, quiero decir, al final es una experiencia como otra cualquiera y ahí, oye, pues tienes un montón de tema externo, sí. ¿no? Que al final también, pues oye, te puede afectar y puede pasar. A mí, por ejemplo, me pasa con los Souls-like, ¿eh? Quiero decir,
sí.
yo no puedo jugar un Souls-like en cualquier momento, ¿eh? Uh-huh. Quiero decir, yo, por ejemplo, cuando jugaba Dark Souls
Entiendo.
O Dark Souls 3 o Bloodborne, ¿sabes? Era un momento en plan de, vale, ahora sí puedo jugarlo, ¿sabes?
Sí.
Porque son juegos como, son tan espesos o requieren también tanta concentración o, y tiempo y tal, que hay veces que como que no es el momento, ¿sabes?
No,
me
no,
pasa
sí.
también con ciertos juegos que a lo mejor pues tienen una duración muy larga, ¿sabes? Que a lo mejor te tienes que comer, pues qué sé yo, 100 horas,
claro.
¿sabes? Me pasó, por ejemplo, Persona 5, que es decir, yo tenía muchas ganas de probarlo, pero, tío, te echa para atrás decir, tío, es que son 120 horas de juego.
Claro.
¿Tendré yo la cabeza ahora mismo para jugar 120 horas de juego? ¿Sabes?
Tal cual.
Entonces yo también me dejo llevar mucho de cómo me encuentro yo. Hay veces que me apetece algo de acción, no pensar en nada y no usar el cerebro para nada, y otras veces pues a lo mejor me apetece algo pues yo que sé, un poco más de rollo puzzle o un poco más de una aventura narrativa,
sí,
o
sí.
si es quedar un poco al coco, depende un poco también de cómo te sientes tú anímicamente. Lo que en ese momento quieres jugar.
Juegos
a mí me pasa
estado
un montón,
de ánimo.
Sí, anímicamente a mí
tal
me pasa
cual.
Muchísimo, sí, sí, total. Sí.
A mí me ha pasado este año pasado con Elden Ring. De hecho, me pasa con los juegos de From Software. Por ejemplo, Elden
claro,
Ring.
Claro, es,
aquí en la comunidad estaban de coña siempre todos, ¿no? Y estaban diciendo, ¿pero cuándo lo vas a empezar? Yo me compré la coleccionista y demás. Y me lo compré de salida. Y no lo jugué, creo que fue hasta octubre. O sea, casi más de medio año después. Porque
te entiendo perfectamente.
Yo le decía a la gente que. Y mientras estaba jugando otras cosas, yo le decía, cuando yo entro en un Souls, tengo que entrar de verdad. Y con Sekiro me pasó igual, ¿eh? Con Sekiro me lo creo que salió en marzo de 2019 y no lo jugué hasta verano. Porque era como.
Sí, te entiendo.
Era como, necesito estar en el mood correcto para poder jugar a esto. Y ojo, ahí sigo.
Tengo que estar en modo zen para poder. Sí, te entiendo perfectamente. Estoy completamente de acuerdo contigo. Sí.
A mí me ocurrió eso. Dice por aquí el bueno de Adrián Suárez. He oído el Elden Ring. Luego hablaremos un poquito, Adrián, que tenemos expansión, ¿eh? Anunciada.
En el día
de hoy. La siguiente pregunta no es broma. Has hablado de Final Fantasy VII. Te iba a preguntar sobre Final Fantasy XVI. Han salido hoy las previews, ¿no? Ha jugado la. Muy pocos elegidos han podido jugar a la demo en Londres. Luego vamos a tener por aquí a José Luis Ortega de Eurogamer comentando un poquito el tema de la demo. Yo te quiero hacer pregunta. Ahora mismo, ¿qué juego es el que más espera? No me digas Blasphemous, que eso ya lo hemos hablado de récord. Aquí están todos los días con la coña con que les diga la fecha. Y digo, claro, yo no tengo otra cosa que deciros la fecha de lanzamiento. Que además, Richard.
No, oye, que lo diga. Yo no sé nada, ¿eh?
No sabe nada.
Yo no sé nada, ¿eh?
Richard.
Luego no me manden mensajes, por favor, ¿eh?
Doy fe que Richard me ha dicho, oye, pero sale este año. Y le he dicho, sí, sale en 2023, ¿vale? Eso ha sido lo único que le he contado.
Sí, sí, doy fe, ¿eh? Doy fe. Palabrita, que yo no sé nada. No sé
absolutamente. ¿Qué esperas este año? Cuéntame.
Ah, a ver, es que este año tela.
Sí.
Este año tela. Sí. Pero si al final acaba saliendo, a título personal,
sí,
te diría Alan Wake 2.
Alan Wake 2, vale.
Sí. Alan Wake para mí es un top 10 para mí. Es un juego que me marcó un montón, pero muchísimo.
Es que es muy
jugador.
Bueno, ¿eh? El 1 a mí el 1 me encanta.
Es una locura.
A mí me encanta. No me gusta el DLC, le doy mucha caña al DLC. Al American Nightmare no me
hace
gracia.
Ah, bueno, sí, bueno, American Nightmare sí es una especie de.
Sí, a mí no me hace mucha gracia.
Un extraño, sí. Yo también reniego, me lo jugué y tal, pero yo también reniego bastante.
Pero el juego base, muy guapo, ¿verdad?
Es una absurdez, es maravilloso. A mí personalmente me encanta el tono, me encanta. Todas las referencias que tiene, ese universo que es tan Stephen King, ¿sabes? La narrativa.
Estoy de acuerdo.
Es maravilloso, tío. Hasta el doblaje, todo. Es un juego que. Es más, yo lo juego, como tú juegas The Last of Us todos los años, yo lo juego todas las navidades.
¿Te juegas la versión original o el remaster este
no,
que ha salido?
No,
pero digo
dices el remaster. Estuve jugando, pues qué sé yo, no sé los años que estuve jugando al original. Y estos últimos años sí que he jugado el remaster, la remasterización. Pero todos los años. Y por eso te digo que si sale este año, me quedaría con Alan Wake 2.
¿Y de los que tienen fecha? ¿Que te acuerdes? De los que sabemos que tienen fecha 100% seguro 2023.
Hombre, tenemos ahora ya este mes Resident Evil 4.
Sí.
Tenemos por ahí Starfield, que no sé, yo no me fío un pelo de que salga este año.
¿Viste lo que dijeron el otro día? Lo que dijo... No sé quién lo dijo. ¿Lo dijo Tom Henderson? No sé si lo dijo Henderson o lo dijo otro, que los rumores sobre un evento cercano de Starfield son bastante fuertes. Es decir, ya se dijo que iba a tener un evento propio, pero que al parecer está más cerca de lo que parece.
Ah, bueno, mejor.
Ojalá, ¿no?
Buena noticia. Buena noticia. Ojalá. Yo, la verdad, te digo, yo no doy un...
Sí.
Será que lo tienen ahí un poco guardado, pero vamos, yo no daba un duro, o no doy un duro porque salga este año. No sé. Es que... no hay nada, tío. No se ve nada, no se sabe nada. No sé si a lo mejor es que estamos... Puede que a lo mejor estemos acostumbrados a una cantidad de contenido ingente. Cada 3 meses te muestran vídeos, te muestran no sé qué, te hacen streamings. Y a lo mejor ese rollo un poco tan old school de que no te muestran nada, pues a lo mejor ya no estamos acostumbrados. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero vamos, en el momento, sí, yo creo que estamos... Vamos, tenemos demasiada información todo el rato, ¿sabes? Entonces, cuando no te la dan, te sientes extraño. ¿Sabes?
Sí, y de hecho, cada vez lo pienso más que los estudios están optando por esto, ¿no? El no lanzar tanto contenido, sobre todo hasta que no esté de verdad preparado, ¿no? Porque, por ejemplo, de Starfield vimos gameplay y para mi gusto el gameplay que mostraron le jugó más mal que bien, ¿no? Esto pasa muchas veces. Ocurrió también, lo digo aquí siempre, con la demo de Forspoken, ¿no?
Le hizo daño.
Hizo mucho daño.
Yo literalmente la jugué en directo.
Sí.
Y literalmente me pareció, dije, esto es un desastre. Es decir, está mal escogida, está mal presentada, es un desastre. Te suelta aquí,
los controles horrorosos.
Horrorosos, sí. Muy mal. Es que fue un absoluto horror la demo. No sé. Yo personalmente no sé cómo no hubo alguien
que lo validó,
que dijera,
¿verdad?
Oye, esto no puede ser. Claro, joder, lo sabía yo, que soy un mindundi, ¿sabes? ¿Cómo no va a haber alguien al cargo que diga, oye, esto es contraproducente, esto va a ser peor?
Yo, dedicándome a esto, te soy sincero que cuando la vi dije, ¿esto cómo ha podido pasar un proceso de validación?
Es que,
no me gusta, y esto lo sabe toda la gente también aquí, no me gusta ser duro con los juegos porque sé al final toda la gente que está detrás, qué es lo que pasa.
El trabajo, ¿no? Que hay.
Sé todo lo que hay, pero es que hay veces que tú dices, esto, tío, parece que de verdad, que no ha tenido un proceso de cariño, de validación, de obviamente pasar en este caso un fact-checking de esto está bien, esto está mal. Sacaron un parche para la demo, que esto nos ha visto muchas veces, ¿eh? O sea, sacar un parche para una demo no es algo que sea muy habitual. Te preguntaban por aquí, no sé si ha sido, ¿quién ha sido? J.M. Morente, no sé, pero alguien te ha preguntado, ¿con qué saga te quedas de toda la historia? ¿Cuál es la que más te gusta? Has dicho Alan Wake que te lo juegas todos los años, pero ¿saga?
Estas preguntas, tío...
Estas preguntas son trampas,
son apuro, Son un apuro porque ¿cómo? ¿Qué decido? ¿Qué digo?
A ver, yo lo tengo no puedo fácil, ¿eh? Yo te digo Metal Gear Solid, a la primera.
Yo no puedo, yo no soy incapaz. No puedo decirte, qué sé yo, me encanta Resident Evil, me encanta Silent Hill, me encanta Bioshock, me encanta, qué sé yo, es que me encantan 80.000 videojuegos. No puedo quedarme con uno, sinceramente. Claro. Por eso a mí me preguntan a diario, me preguntan, dime tu lista de... Y siempre contesto lo mismo, es que no sé qué decirte, no puedo decidirme por algo, ¿sabes? Puede que sea a lo mejor que soy la persona más indecisa del mundo. Pero es el hecho de que no puedo quedarme con un juego, no puedo quedarme con 5. Soy incapaz, ¿sabes? Sí. A lo mejor si me preguntas mi top 20, pues 20 a lo mejor sí que puedo meterlos. Pero 5, 1, decirte una saga, no puedo, imposible. Puedo decirte 10, ¿sabes? Pero no puedo decirte... Pero bueno, por decirte algo, Resident Evil me encanta, por ejemplo. O Fallout me encanta también, o sea.
No está mal. Te pregunto por aquí, Víctor, que estuviste con él en Movistar. Me dice.
Ah, Víctor, sí, un abrazo para Víctor.
Dice, pregúntale por el perrito.
Ah, por mi perro. No, hoy te libraste, mi perro. No, es que cuando estuve con la gente de Movistar y el día de la entrevista tenía a mi perro aquí en el sofá.
Yo lo veo,
Completamente loco. Y hoy no está, hoy no hay perrito. Hoy no hay.
Richard,
no, no hay mascota en ajena.
Mis coworkers oficiales, además son coworkers. Son mis dos perras que se pone una aquí, tengo ahí abajo, debajo de la vitrina tengo una mantita y aquí justo a mi izquierda tengo otra, ¿no? Entonces se quedan aquí las dos y de aquí se llevan las dos durmiendo todo el día, ¿eh? Que
el mío, todo, sí, el mío así. También, sí, se queda ahí un poco frito y tal, pero bueno, cuando no, si no es un poco hiperactivo también el colega.
Tú lo sacas a correr, ¿no? Por allí al campo, ¿no?
Sí,
vives en un sitio maravilloso, que además es hasta para eso, tío, te lo digo de verdad, igual que huyes de moda, ¿no? A la hora de retransmitir y demás, que tú vives en medio del campo y es una de las cosas más bonitas que yo te veo, de verdad. Cada vez que subes fotos y dices, bueno, hoy me acabo de despertar la montaña y poco más.
Genial. No, tío. A ver, yo lógicamente, a ver, sí que hace unos años estuve ahí un poco. Sí, bueno, estuve ahí por irme a Madrid, no sabes que tenía tal, no sé qué temas de curro y tal. Y bueno, y ahí, bueno, ya sabes que ahí se mueve un poco más el cotarro.
Sí, se mueve todo, sí.
Y estaba ya muy, muy centrado, pero llegó un momento que cuando tuve que pensar, sentarme y pensarlo de verdad y decir tal, no tuve el valor.
Es que...
No, porque pensé, voy a ser más infeliz, voy a ser infeliz tal cual allí, ¿sabes? Entonces dije, mira, no va a salir bien. Entonces, nada, al final me quedé aquí y aquí, de aquí no me mueven, vamos, ni loco me mueven.
Qué importante es eso que acabas de decir, ¿eh? Porque creo que todos los que estamos aquí en alguna u otra ocasión nos ha salido a lo mejor una oferta en Madrid, en Barcelona, ¿no?
Sí, claro.
En alguno de estos sitios y te tienes que replantear mucho esto, la verdad, te tienes que replantear mucho esto. Y yo me acuerdo que las veces que he tenido la oportunidad de irme a trabajar a Madrid... me he hecho esa misma pregunta. O sea, ha sido el... Me voy a ir... Mi madre... La mitad de mi familia vive en Cádiz. Yo vivo en Sevilla. pero Cádiz de Sevilla está literalmente a una hora en coche y en tren, sí, es sí, una sí. hora y veinte que se llega, es nada, de hecho es un cercanías, vaya. O sea, cercanía sí, media
sí,
distancia.
Sí, estuve todavía yo el año pasado. Todavía.
Sí, no, pues fíjate. Queda cerveza, ¿eh? Prometida aquí en Sevilla cuando baje. Ya te
sí,
lo digo.
No, sí, no, no, sí, sí, sí.
Ya te lo digo. A mí me pasó eso, tío. Me pasó eso que le di vueltas y dije, valoro demasiado el ver a mi madre cada fin de semana y a mi hermano y tomarme sí, claro, con sí. ellos un café y una tostada. Y sé
entiendo
que...
Entiendo perfectamente.
Y sé que yéndome a Madrid, a lo mejor no podría hacerlo tanto. Y creo que lo voy a echar de menos. Y
sí, sí,
es una decisión difícil porque en Madrid tienes más amigos, puedes tener a lo mejor posibilidades de tener un mejor sueldo con las oportunidades que te salen, pero tienes que tener también en cuenta esa otra balanza, ¿no? Y es jodido, es jodido. O sea, que entiendo tu sí, decisión.
Sí, ¿no? Es que al final es lo que comentas tú, ¿no? Tienes que sopesar. Sí. Quiero decir, ahí, oye, pues lógicamente, pues, oye, pues si me voy a Madrid, yo en Madrid será aquel caso de, bueno, pues sí. si me voy a Madrid, estoy más cerca de un poco del cotarro, lo que ya hablábamos, sí. un poco de más oportunidades, más cosillas y tal. O, ¿sabes? Todo lo que dejas aquí, familia, amigos, calidad de vida.
Sí.
Entonces yo lo tuve fácil, quiero decir, yo me quedo aquí, yo aquí soy más feliz y eso es lo que más me importa, ¿sabes? Prefiero ganar 5 menos y estar sí. aquí que, ¿sabes? Que estar allí, ser más infeliz y estar allí ganando más dinero. No sí. me interesa. Entonces estoy aquí en mi pueblecito, somos 300 habitantes, estoy aquí encantado de la vida, no necesito más y soy feliz, o sea que no.
¿Te conocen en tu pueblo? Literalmente a nivel de... ¿Sabes lo que haces o la repercusión que tú
sí,
tienes?
Sí, claro, claro que saben lo que hago, pero a ver qué...
¿Pero son conscientes de la repercusión? Es decir...
No, creo que... No. Le cuentas a una vecina aquí lo que hago y sabe la vecina... ¿Sabes? ¿Qué hace este...? Claro, ay, mira, el hijo de Julio y tal, no sé qué hace,
con los auriculares
no sé qué
con orejitas, ¿no?
No sé qué ordenadores o te dicen, no sé qué de videojuegos... Que se, no, la gente no es consciente. A ver, hay gente que sí los
sí, sí, sí.
lo entienden, ¿sabes? Pero, hombre, hay gente, pues, a lo mejor de cierta edad o gente sí. de edad, o que no le interesa, que le da absolutamente igual, ¿sabes? Entonces, no, creo que es algo de ordenadores o algo de no sé qué. ¿Qué haces? Bien, bueno, pues hago esto. Y es nada, de ordenadores y ya está.
Sí,
¿sabes? No. Y solucionado, ¿sabes?
Tú como yo con mi padre, ¿no? Videojuegos, ya está. O
claro,
sea,
claro, igual.
No te comas mal la cabeza, papá, te lo dejo ahí y tú ya se lo dices.
No, además, el tema de... también hay que tener cierta... Cuando comentas un poco el tema, hay gente que literalmente te pone cara de...
Sí, bicho raro. Contando, claro.
Sí, que me estás contando. O hay gente a la que le interesa. Entonces, ya partiendo de esa base, hombre, al que muestra interés le explicas, ¿no?
Oye, no, claro, esto, claro, claro.
Ahora, el que te pone cara de tal. Nada, bueno, pues se queda así y ya está, ¿sabes? Tampoco.
Tal cual. No hay más. Richard, te prometí 4:15, son las 4:16 de la tarde. Yo te agradezco muchísimo, de verdad, que te hayas pasado por aquí. Le agradezco también a toda la comunidad que está aquí, en tu caso, ¿no? Que es tuya, que está viendo este streaming, que le está dando el botón de seguir, por supuesto, y que está aquí también compartiendo con nosotros algunos comentarios. Espero que lo hayas pasado bien, ¿vale? Espero
muy
que
bien,
estos 40 minutitos que has estado aquí con nosotros hayan sido buenos. Y poco más, tío, que ya sabes, que te debo cervecita cuando
sí,
vengas
por
Sevilla.
Sí, por favor, cerveza sí. Nada, sí. un placer.
O café, ¿no? O café. Café, que los dos somos
no,
cafeteros,
cerveza,
¿eh?
Mejor cerveza.
¿Mejor cerveza? Venga, vale.
Mejor cerveza. Nada, un placer a ti, gracias aquí a ti por invitarme, un placer estar aquí un ratito contigo y, por supuesto, pues nada, gracias a toda la gente del chat y un abrazo fuerte a todos. Muchas gracias.
Despedimos por aquí a Richard, nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a hablar ahora de Elden Ring y se viene José Luis Ortega a hablar de Final Fantasy XVI, ¿vale? Richard, te despido. Un abrazo fuerte.
Un abrazo,
tío,
gracias, ¿vale? Muchas gracias.
Despedimos por aquí a Richard, ¿vale? Que ya se va a desconectar también su cámara y todo, ¿vale? Voy a poner por aquí la cámara mía principal. Y nosotros, ¿vale? Vamos a ir ya haciendo esta pequeña pausa. Volvemos con Elden Ring. Volvemos con Final Fantasy XVI. Muchísimas gracias a toda la gente que le está dando aquí al botón de seguir, que estáis tirando la suscripción. Gracias de verdad a todos los que os habéis suscrito durante estos últimos minutos. Pedrito, 35 meses. Termosugus ha suscrito 3. JJ Lopa, 11 meses, que dice un mesecito más por aquí. Gracias por el currazo y a la espera de mi revista manual. Muchas gracias, JJ Lopa. ZKU, 31 meses, dice grande Nacho, el tributo. Mi querido Araujo, de la LVP, otros 31 meses y dice, hostia, Richard, qué sorpresa, qué grandes. Quiniela, 89, 22 meses, grande Quiniela. Kobe Bess, 28 meses. Nitodono, 33, que dice, ahí va la sub para que pueda seguir comprando tazas chulas. Oye, están muy guay, ¿eh? Las tazas del Lidl. Parece que el Lidl me va a pagar, pero no me da ni un duro, ¿eh? Ya os lo digo. Me he comprado las cuatro tazas, que es de Mario, de Play, Xbox y Minecraft. Cuestan cada una 6 euros, ¿eh? Están baratísimas, la verdad. Y además son tazas buenas, que creedme que otra cosa no, con la de café que bebo, sabes cuando una taza es buena o cuando no lo es, ¿eh? Id al Lidl, merece la pena comprar las tazas. Mr. Idmi, 11 meses, que se ha suscrito también por aquí. Y Dani Cabrera, que se acaba de suscribir, 23 meses. Madre mía, muchísimas gracias a todos por las suscripciones. Hacemos la mini pausa, volvemos con el Elden Ring y también con Final Fantasy XVI, ¿vale? Venga, ahora volvemos.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Cuatro y 21 de la tarde, hora española. Buenos días, por supuesto, a toda la gente que se conecta desde Latinoamérica, Centroamérica. Y también muy buenas noches para la gente ya que nos escucha desde Japón, Australia y otros lares, que esto ocurre, esto ya ocurre más de lo que parece. Así que, de verdad, muchísimas gracias. Qué buen ratito hemos echado aquí con Richard, ¿verdad? Qué encanto de persona, qué maravilla. Le tengo un aprecio enorme, creo que se me ha notado, ¿no? Mientras que lo entrevistaba, también se lo he dicho en persona, ¿no? O sea, en este caso, porque creo que es muy importante para un creador de contenido no solo parecer buena gente, sino también serlo. Y Richard es tal cual lo ves, es así de amable, es así de generoso, es así al fin y al cabo de cercano. Yo agradezco mucho esto en un mundo que por suerte o por desgracia, según se vea, ¿no? Yo trabajo en cierta medida en él y creedme que hay más, digamos que fachadas en muchos casos de los que parece. Y Richard no, tío, Richard es transparente y se agradece muchísimo, de verdad, se agradece muchísimo cuando tienes a gente transparente, ¿no? Ante ti, ¿no? Y que al fin y al cabo no tiene esa, por llamarlo de alguna manera, doble, triple o cuádruple cara, que tú dices, uff, no me fío de esta persona. No, Richard es un encanto, tío, y le agradezco de verdad, no solamente el haber estado aquí, sino lo amable que es siempre, lo buena gente que es, y sobre todo, lo que hace por la comunidad de tiempos ya inmemoriales, ¿no? Desde prácticamente los inicios de cuando YouTube empezó a petarlo, bastante fuerte. Así que desde aquí a Richard le mandamos un abrazo fortísimo. Luego, de hecho, cuando empiece a hacer streaming, seguramente le tiraremos la raid, ¿vale? En este sentido. Dice Papa Noob, dice, saludos amigos, se ve muy bueno tu canal. Pues muchas gracias, Papa Noob. De verdad, muchas gracias a todos los que estáis. Gracias por seguir también el canal de Spotify, de YouTube, es decir, las diferentes redes sociales. Sabéis que esto es más podcast, ¿no? Que se hace aquí en directo en Twitch. Lo principal es ahora mismo ya, en este caso, es que luego se lleva podcast, así que bienvenido sea, ¿no? Dice, asumo que lo dices por experiencia lo de tratar con creadores con cuádruple cara. Sí, Kirk, lo digo por experiencia bastante grande. Un día, si queréis, hacemos un programa de cosas que me han pasado de tratando con creadores de contenidos. Que más de una te vas a llevar las manos a la cabeza les voy a decir, hostias, esto ha pasado, ¿verdad? Digo, sí, esto ha pasado. Hay situaciones surrealistas de alguien tiene que hacer una acción que, por la que se le ha pagado y que te diga esa persona, yo a las 9:15 he quedado con mis amigos y me voy a ir, ¿eh? O sea que si aquí esto no se hace ya, yo me voy. Y ya está, y tú decir, amigo, están surgiendo contratiempos, se supone que deberías tener todo esto. No, no, yo me voy con mis amigos. Y tú dices, ok, ¿sabes? Y no es que me voy con mis amigos de viaje, no, me voy con mis amigos al bar. Y digo, bueno, pues nada. Cosas así, dice, di nombre, no, déjate, no vamos a decir nombre, se dice el pecado pero no el pecador. Vamos a hablar de, hablando de pecados, vamos a hablar de Elden Ring, porque, queridos amigos, se ha anunciado la expansión, se ha anunciado la esperada, con ese, lo he metido ahí una X un poco rara, que se ha anunciado. Que por fin tenemos ya la expansión de Elden Ring, que decíamos desde hace ya tiempo. Tío, ¿esto cuándo va a salir? ¿Esto cuándo va a ser? ¿Vale? ¿Cuándo toca? Tiene que estar ahí. Venga, esto tiene que empezar a salir ya porque no tiene sentido. No tiene sentido que no tengamos algo todavía ya de DLC, expansión, etcétera, de Elden Ring. Pues ya la tenemos. From Software ha publicado un tuit en el día de hoy, esta mañana, donde dicen que están actualmente trabajando en Shadow of the Erdtree, ¿vale? Que sería algo así como la sombra del árbol áureo, ¿no? Creo que sería esa la traducción, ¿no? Creo que Erdtree, si no me falla la memoria, es áureo, ¿no? Áureo. ¿Sí? ¿Es este? Sí, ¿no? Es áureo, ¿no? En la traducción al castellano. Confirmádmelo ahora, ¿vale? Los que estéis por aquí, que yo creo que sí. No hay mucho más. Hay un concept art, se ve a lo lejos el árbol, se ve un jinete con alguien encima y... Sí, es áureo, ¿no? Sí, el árbol... Sí, vale, perfecto. Se ve un jinete con alguien encima. Yo creo que es Miquela. Yo necesito aquí la voz autorizada de Adrián Suárez, que es la persona que para eso ha escrito un libro de Elden Ring, que para eso es la persona que se ha hecho el juego ya 80.000 trillones de veces. Tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta de que es Miquela. Tiene toda la pinta. Además, tiene sentido. Eso sí, que nos pongan a Miquela, a Adrián, tú que estás ahora mismo aquí en el chat, esto es vuelta al pasado. Este DLC nos va a llevar a las tierras intermedias al pasado. Además, no hay otra. A ver, esto no es spoiler, ¿vale? Miquela en Elden Ring, en el juego base, está cucú. No hay más. O sea, ya está. No queda otra. O sea, nos van a meter un flashback, ¿no? Un nuevo comienzo, ¿no? Dice por aquí. Un nuevo comienzo. O que estás en un sueño. ¡Oh, qué bueno! Me vale también. Me vale también eso de que sea el sueño. Me vale. Dice que rápido has dado, por supuesto, eso. Sí, es verdad, Lechuga. Eso del sueño me ha gustado. Dice, creo que su menor problema es si está cucú. Este comentario de Álvaro, bueno. Está cucú, es que está para allá, no he jugado. Sí, Víctor, está un poco mecedora. Pero mecedora no en plan Ortega Cano, ¿vale? Mecedora de otro tipo. Es que es raro, porque además te lo explican de una manera bastante peculiar, ¿no? En el juego. La mano sí la vimos, es verdad, la mano sí la vimos, qué combatazo, qué buen combate. Dice que Jacobo, no tengo claro yo eso de que viaja al pasado, veo el árbol en declive y casi que muchos años después, ¿no? Dice Marín, Malenia tampoco va a estar porque se cruzó con un tal Nacho Mor. Hombre, por favor, grande Marit. A Marit, de regalarle una suscripción de por vida después de este comentario tan bonito, que a Malenia ya me la ha bajado, todavía sigo ahí, Me tengo que sacar el platino. Yo esto ya no me lo acabo hasta que me saque todos los trofeos, Además que ya no pienso acabarme el juego hasta sacarme el platino. Ahora ya es algo personal entre el título de From Software y este que está aquí haciendo este podcast. Comentar, ¿vale? Más allá de esto, no hay fecha de lanzamiento. No hay plataformas tampoco. Doy por hecho que va a salir en todas. Sería un tiro en el pie si no saliera en PS4 y Xbox One. Aunque sé de muy buena tinta. Aunque sé de muy buena tinta. Que en el caso de Sony, sobre todo, están ya intentando decirle a los estudios: oye, por favor, apuntad ya a PS5, no tanto a PS4, que ya hay stock y queremos ir dando, en este caso, cerrojazo a PS4, que tiene sentido, ¿eh? Si nos paramos a pensarlo, al final, llevan 10 años, ¿no?, de consolas, tanto One como PS4 llevan 10 años entre nosotras. Entonces, tiene sentido, por supuesto, que quieran ir dando el salto. Eso sí, me parece más raro en caso de que el juego base, o el juego en este caso principal, se haya lanzado en consolas de la anterior generación. Pero bueno, no tenemos, ya digo, plataformas todavía confirmadas, tampoco fecha de lanzamiento, y aquí viene realmente el vaticinio. Yo he estado intentando esta mañana sacar un poquito de información. Me han dicho que el desarrollo va lento, que el desarrollo va muy lento, que de hecho todavía no se ha empezado ni la, en este caso, la traducción, no como tal. Y poco más, poco más. Yo, si tuviera que apostar por una fecha, diría que esto no sale por lo menos hasta finales de año o el año que viene, ¿eh? Así de claro. Meterle tiempo. Meterle tiempo a esta expansión de Elden Ring. Es más, no me extrañaría que la quisieran tener preparado para justo dentro de un año, cuando Elden Ring cumpla 2 añitos. No queda otra. Eso sí, no tienen prisa. No lo olvidemos, Elden Ring ha vendido más de 20 millones de videojuegos. Funciona bien. Se pueden permitir esperar. Y ya, el año que viene, cuando le toque, te lo saca. Vuelven a vender un montón. Muchos que estamos aquí, que que somos unos fatigas, nos compraremos la edición GOTY que salga. Y ya está, ¿no? Dice por aquí 9bits: me tiene pinta de tábula rasa, mundo patas arriba y reconstrucción de las tierras intermedias. Lo gordo lo suelen sacar en febrero o marzo, ¿no? Sí, yo también creo, Adrián, de verdad, que va a ser expansión para, en este caso, digamos que conmemorar el segundo aniversario del juego. Yo me mojaría y tiraría por ahí, fíjate lo que te digo. Por ahí irían mis vaticinios. Edward comenta, pues que saca en Bloodborne entre medias a fuego, ¿no? O fuego, ¿no? Dice, perdón, aquí Edward. Álvaro comenta, obviamente nos vamos a volver a comprar, por supuesto. Iván comenta también, los estudios aceptan encantados, hasta que se topan con Series S, ¿no? También aquí, a nivel de, en este caso, sacar las versiones anteriores, ¿no? Yo creo que es el único DLC que tendrá. Esto es una buena pregunta, esto es un buen melón. El tweet que ha publicado From Software es el que os acabo de leer, no hay mucha más información. Y mi duda es si realmente en el futuro van a querer tirar con más cositas. Van a querer, por supuesto, apostar por más contenido. Van a querer, por supuesto, generar más DLCs. Y a mí me da la sensación de que todo va a depender de cómo funcione el juego. Y me explico. El juego ha funcionado bien, ha vendido a puertas, ya lo he dicho. Pero si este DLC funciona, y el año que viene estamos hablando, imaginaos, de 30 millones de Elden Ring vendidos, yo no descartaría que hubiera otro DLC incluso en el futuro. Esto es fácil. Esto da dinero. Vamos a seguir haciéndolo. Esto de más, ¿vale?, no quita importancia a que, o sea, no quita realmente el matiz de que el estudio puede estar trabajando, de hecho puede no, estará trabajando 100% seguro en otros proyectos. Es decir, habrá parte que se estará dedicando al DLC y habrá, por supuesto, otra parte muy tocha que va a estar dedicada a los juegos nuevos que vayan a salir de From Software. Comenta Moritaner, ¿sacarán edición GOTY? Si yo me tuviera que mojar, Moritaner, mi respuesta es sí. Y te diría que sí, porque de los títulos anteriores los hemos tenido. Hemos tenido una edición GOTY de Sekiro, que es cierto que no aportaba mucho, entre comillas, porque Sekiro no tuvo ningún DLC o expansión tocha como tal. Lo sacaron de Bloodborne, que tuvo la edición Game of the Year. Dark Souls 3 la sacaron. Hemos tenido una trilogía de Dark Souls que venía con todo. Una trilogía que, por cierto, la edición A nivel de diseño es lo más fea que he visto en mucho tiempo. Mira que había, mira que era fácil, de verdad os lo digo, hacer una edición bonita a nivel de simplemente crear, en este caso, un packaging, una caja, unos CDs que fueran bonitos. Y la edición, para mi gusto, deja bastante que desear. Pero bueno, vienen, ya digo, los contenidos en estos discos. Por finalizar, ¿vale? Yo sí veo una edición GOTY en el futuro, porque se ha cumplido con los títulos anteriores. Y lo único que nos queda es saber ya, pues eso, más detallitos. ¿Cuándo podría ser una buena fecha para mostrar contenido de este DLC? Pues hay dos momentos claves para mí. O el E3 o finales de año los de Game Awards. Si tuviera que mojarme por una fecha, yo os diría incluso que veo más de Game Awards que realmente en este caso E3. O pueden ser las dos. En el E3 muestras un poquito, un tráiler, y en los The Game Awards sacas gameplay, ¿no? Pero yo digo, si tuviera, ¿vale? Si tuviera que mojarme por alguno, sería también finales de año. La recopilación de arte más fea del mundo. Tres carátulas iguales y de garabatos, ¿no? A mí no me gusta nada, J. Navarro, de verdad. Creo que con la cantidad de posibilidades que había de hacer una edición bonita, no se ha conseguido. Pero esto, repito, esto es opinión personal mía. A lo mejor me decís alguno, pues a mí me flipa. Y digo, pues perfecto, o sea. Pero por lo general, a mí el diseño que se ha hecho no me gusta. Huela tráiler este verano, ¿no? O en los de Game Awards. En verano sería un tráiler cinemático con cartelito en llamas. Exacto, un cartelito en llamas, con su tráiler, con su fecha de lanzamiento y para de contar, ¿no? Más de un año para hacer un DLC, un poco mucho, ¿no? Es que todo depende de Stropkin. Esto se lo he leído a bastante gente en Twitter. Ellos lo consideran más expansión que DLC. Y al final aquí está la clave. Si el contenido que están creando es muy grande, es normal que se vaya el tiempo. Y después, sobre todo, lo que he dicho antes, lo normal, ya digo, en este tipo de casos, es que, por ejemplo, en el DLC esté trabajando una parte del equipo y la otra parte esté trabajando ya en títulos nuevos. Por ejemplo, cuando iban saliendo los DLC de Blasphemous, había ya gente trabajando en Blasphemous 2, en The Game Kitchen. ¿Quiere decir esto que esta otra parte del equipo no trabajaba? No, pero simplemente Blasphemous 2, por ejemplo, ya te digo, estaba en co-desarrollo, ¿no? En ese momento, ¿no? Cuando se estaban haciendo ya DLCs del 1. Eso pasa en los estudios, eso ocurre, eso sucede porque es algo, repito, es algo normal. Dice, y además que también están trabajando en Armor Core. Exacto, bueno, y es que esa es otra, que no lo olvidemos, que tienen el juego de nuestros queridos robots, ¿vale? A la vuelta de la esquina. Lo importante de esto es cuánto va a costar o si nos lo van a dar gratis. No, no, gratis. Ismael. Si tuviera... Es decir, igual que apuesto por una edición GOTY, que apuesto para el año que viene, etcétera, yo no apostaría nada, pero ni un euro, ¿eh? A que esto sale gratis. Pero ni un euro. O sea, ni un euro, perdón, sin la S. Pero ni de coña, ¿eh? Si me dices ahora mismo, Nacho, ¿me das 10 euros para apostar que Elden Ring sale gratis? Yo te digo no. No, no porque... No porque... Porque no, exacto, Rever. Gratis ya han sacado el del Coliseo. Gratis te han sacado el modo ese Coliseo. Que por cierto, tengo que probarlo. Me llama la curiosidad. Pero que va, poco más, ¿no? Voy a ver si entra por aquí mi querido Don José Luis Ortega. Espérate. A ver si me escucha. Es que claro, me dice, llevo aquí un rato. Digo, espérate, pero entra al general. Espérate. A ver si entra el bueno de José Luis, que nos tiene que hablar nada más y nada menos que de Final Fantasy XVI. Poquita broma. Espérate, a ver si entra. Le estoy ahora mismo escribiendo. Creo que ya me tiene que estar escuchando Don José Luis Ortega. A ver.
Estoy.
¡Hombre! Tengo por aquí a Don José Luis Ortega. Un aplauso para él. Grande. Un aplauso.
Vale.
Grande.
Te decía que llevaba un rato, pero porque me habías puesto por el WhatsApp otra vez el enlace. Digo, si ya estaba yo en
el canal. Ah, no, entra en el canal. Tú entra aquí. Tú eres de la familia. Tú puedes aquí entrar. Hombre,
sí, yo estaba, pero digo, me espero a meterme el de voz hasta que me diga algo.
No, entra. Ponme la camarita que te toca hablar de Final Fantasy XVI. Muy buena, don José Luis. ¿Qué tal, tío?
¿Qué tal? ¿Cómo te pasó la cámara?
No, conéctala en Discord, ya está.
¿Sabes? Ah, en Discord, claro, vale, claro. Que estaba yo, que estoy acostumbrado a hacerlo de otra forma en Eurogamer.
Claro, porque vale, en Eurogamer Paula lo hace bien, yo lo hago mal.
Claro, bueno,
no es broma, ¿eh? O sea, yo lo hago mal.
Usamos el ninja.
Exacto. Ahí. Paula lo hace bien, yo lo hago mal, y esa es la diferferencia. ¿Qué tal? No, ¿cómo hombre. Estamos? Cuéntame.
Ya te la he puesto, se ve bien, ¿no?
Sí, se ve bien. Vamos a hablar de Final Fantasy XVI, porque. ¿Cuándo fuiste a Londres? Cuéntame.
Joder, calla, macho, que llevo 3 semanas mordiéndome las uñas, esperando poder decir algo y sin poder decir nada durante estas 3 semanas y diciendo, ¡ay! Solo podía hablar con los 8 o 10 compañeros que fuimos allí a Londres y la verdad es que ya tenía ganas de soltar todo, de publicar el artículo, de publicar el vídeo, que ya está en el canal, así que joder, súper súper contento ya de habérmelo quitado de encima un poco. Así que, o sea, de encima, pero vamos, que todos los eventos sean y que todos los juegos que vayan a venir este año sean tan increíbles, claro. Como las sensaciones que me ha dejado. Es que he intentado ser lo más comedido posible, pero es que no he podido.
Yo no voy a decir lo que tú me has comentado, ¿vale? Por WhatsApp, ¿vale?
Sí, no.
No lo voy a decir porque es una auténtica burrada, ¿ok? Pero es una burrada positiva, para que me entendáis, sí. ¿Eh? O sea, no voy a decir no voy a reproducir lo que me ha puesto el bueno de Ortega por WhatsApp. Pero cuando pierde el Pucela, dice cosas menos bestias. O sea, cuando pierde su equipo de fútbol, dice cosas menos bestias de lo que le ha parecido Final Fantasy XVI en sentido positivo.
Porque estoy más acostumbrado a ver a mi equipo perder que jugar a juegos así de bueno.
Exacto, ahí está. Oye, te he leído antes el impresiones, he estado leyendo también textos de toda la gente en líneas generales. Creo que no he leído todavía, pero escúchame, todavía, madre mía, ahora me salta un anuncio de YouTube, la madre que los parió. Creo que no he leído todavía a nadie diciendo el juego no me ha gustado. A nadie. O el juego no... Lo que más he leído, y que yo creo que va a ser la tónica general también cuando salga, que puede que al jugador clásico de Final Fantasy le pueda esto echar es un poquito de lado, porque vamos a apostar, en este caso, por un sistema que es cercano al hack and slash. Que esto yo lo llevo advirtiendo desde hace mucho tiempo, teniendo en cuenta que ha fichado a Ryota, que venía de Devil May Cry. Esto es así. Total. Ya está, no hay más.
Total, no, es que es esto, o sea, creo que todos quedamos contentos del juego, ahora os cuento un poco más, pero esto, además es el primer punto que quiero aclarar, bueno, aparte, lo quiero comentar también que ya sabéis que estas demos que nos ponen, pues están un poco hechas para que la gocemos y tal,
claro,
porque,
claro.
Por ejemplo, el personaje, a la altura del juego, o sea, cuando salga el juego a esta altura, que son más o menos a las 5 o 6 horas de juego, el personaje tenía como ya 3 poderes, 3 habilidades claro. Icon, que luego os detallo un poco más, que esto luego no vamos a tener las 3 en este punto del juego, pero nos las dejaron, o sea, nos las tenían activadas como para que pudiéramos intercambiar y ver las distintas opciones que hay. Que también que era una demo enfocada a que viéramos cómo es el sistema de combate, porque luego el juego, luego si quieres también te comento el tema de lo que han dicho sobre el mundo abierto y demás, pero básicamente era para enseñarnos el combate y lo que tú has dicho, está Ryota Suzuki detrás como director de gameplay, que tiene, pues eso, Devil May Cry 5, Dragon's Dogma en su currículum, y básicamente, pues es que la saga ya se venía viendo esta tendencia durante las últimas entregas.
Sí.
Que se estaba, que sí, turnos dinámicos, lo disfrazaban turnos dinámicos.
Sí, porque Final Fantasy VII Remake no es esto, pero es primo hermano, no sé si me explico. Es decir, al final tiene, por supuesto, sus diferencias, pero lo que repite la mayoría de la gente que ha podido probar esta demo, que no habéis sido mucho, por cierto, pero es lo que repite la gente que ha podido probar la demo, que es como la evolución de lo visto en Final Fantasy VII Remake, para que nos entendamos.
Es que Final Fantasy VII Remake parece lento al lado de eso.
Claro.
O sea, te lo digo, y aquí, a ver, es verdad que y yo he visto a gente quejarse en los vídeos y tal, porque se ve que se ve mucho numerito, que mucha luz y tal, pero es que luego jugando casi no te das cuenta ni de los numeritos, te das cuenta, o sea, estás tan metido en la acción, en la espectacularidad, en todos los efectos que tiene, y en lo que te digo, que el sistema de combate no llega a ser un machacabotones ni un juego demasiado técnico, creo que sí que tiene un equilibrio que muchas veces los hack and slash como Devil May Cry requieren de un conocimiento de combos, de tutoriales, aquí yo creo que no hay eso, aquí se Pero tampoco sí. Es un machacabotones, tampoco es apretar el cuadrado todo el rato, porque claro. Luego el juego tiene muchas opciones y esto es lo que este equilibrio, que es, de hecho es lo que dijo Yoshida, que es en lo que más les preocupaba, en lo que más quieren casi entusiasmar a la gente con el sistema de combate, y es en lo que más esmero lo han puesto, y la verdad es que se nota uh-huh. Un montón.
Que hablando de precisamente del combate, lo que tú más destacas también en tu texto, ¿cómo lo has sentido? Es decir, ¿tiene algún tipo de componente, ¿no? En este caso, que lo acerque a RPG más que a hack and slash, desde el punto de vista de elegir magias, elegir, no sé, acciones, etcétera? O cuando tú lo estabas jugando, te daba la sensación de estar jugando un Devil May Cry, que yo encantado, ¿eh? Que yo encantado, porque sabéis que me flipa el juego. Pero, no sé, es la pregunta que me surge.
A ver, es más Devil May Cry, pero sí que tiene sus cositas que no se olvidan. Por ejemplo, hay un detalle que además lo comento en el texto y en el vídeo que... Sí. Bueno, creo que con los enemigos estándar no pasa, pero hay dos o tres combates contra jefes finales, sobre todo el combate final contra Benedicta en el castillo. Uh-huh. Este sale cuando te va a hacer un ataque, te sale como el nombre del ataque, que esto sí. Es muy Final Fantasy, te está haciendo el ataque y tú ves la letrita que te pone el ataque que sea. Y eso es un detalle. Más allá de eso, que es una nimiedad, luego pues está, pues tienes varias configuraciones. Está el ataque básico y luego está el tema de las habilidades Seikon, que es lo que más puede acercar. Sí. En este caso, como digo, teníamos más de la cuenta, teníamos tres, teníamos la de Fénix, la de Titán y la de Garuda, y básicamente es como los ataques elementales.
Sí.
Hay enemigos a los que puedes hacer, pues eso, tienes viento, fuego y rayos. Tienes, el punto diferencial que tienen es que con el círculo cada uno tiene un movimiento especial, con Titán puedes usar un escudo, con Fénix una especie de latigazo que te acerca al enemigo y, sí. con Garuda como un gancho para traerlo. O sea, que te da verticalidad porque el juego sí. Te está diciendo todo el rato de en plan de pelea, pelea, no pares, no pares, así todo el rato. Y luego están las habilidades, que se hace de forma muy fluida pulsando R2 y el botón que tengas asignado, que puede, cualquiera de los botones que tengas asignados, para hacer como ataques especiales, que estos sí se recargan durante... Tienes que esperar unos segundos para que se recarguen y estén... Y una vez se refresquen, puedes volver a utilizarlos, que esto es ideal, pues sobre todo para hacer más daño, o cuando llega un momento que también que puedes vaciar, en este caso, la barra de aturdimiento a los personajes y aprovechar esos momentos para atizar ahí golpes y demás. Y también tiene un combo límite, o sea, también tiene un límite que vas rellenando a medida que haces golpes, que luego lo puedes desencadenar, la pantalla se pone como echando fuego, porque hay que recordar que Clive, el protagonista, es el dominante de Ifrit y bueno, sí. Pues también tiene como ese poder, que eso a nivel argumental puede ser muy interesante. Y básicamente esto, o sea, en cuanto a Final Fantasy te diría que o a RPG por turnos, o lo más parecido sí. Que te puede venir es esto, el tema de las habilidades Seikon, los poderes elementales, el que no puedas estar usándolos todo el rato, pero sí muy a menudo, o sea, no esperes que tarden un rato en recargarse. Y además que se puede, antes te he visto un rato hablando con Richard y hablabais sí. De Forspoken sí. Y Forspoken para mí hacía una cosa terrible, que era como un menú radial para cambiar entre los distintos poderes.
Horroroso, pero sobre todo a mí lo que peor me parece de Forspoken a nivel de el menú radial es los submenús radiales, que era como entrar en el menú del menú, porque el radial no hay problema, sí. El problema es entrar en el menú del menú, ¿no?
Totalmente, totalmente. Pues aquí todo esto es sí. Mucho más fácil. O sea, aquí con el R2 y el cuadrado o el círculo das al botón asignado, pero luego si quieres cambiar entre los tres que teníamos disponibles, entre las tres icons que teníamos disponibles, basta solo con pulsar L2. Tienes que estar vale. Atento a la parte derecha, que hay como tres colores, verde, rojo, amarillo. Tienes que estar atento para ver cuál tienes activo. Ahora en el vídeo seguramente se vea en el trozo de gameplay en la parte abajo a la derecha.
Sí.
Y es simplemente pulsando L2. Pulsando L2 cambias de estado elemental. O sea, que es que el juego está... El sistema de combate está tan pensado para ser dinámico, bueno. Frenético, intenso, que es increíble. Incluso el juego también tiene, el sistema de combate también tiene cosas muy propias de los hack and slash, como son las esquivas, que sí, aquí son muy importantes, sí. Porque es la forma, evidentemente, de evitar los golpes enemigos, y también hay parries. Pero yo te voy a ser sincero, a mí los parries me gustan mucho, pero yo los que he hecho han sido de puta casualidad, porque se hacen precisamente con el botón de ataque.
Sí.
Es que me parece muy significativo de que el juego te está buscando todo el rato que ataques. Normalmente el parry como que tanteas a que te ataque el enemigo y esperas. Aquí que utilice el mismo botón de ataque.
Claro.
Me parece un poco. O sea, me parece que lo han hecho a propósito y con toda la intención.
Uh-huh. Oye, pregunta también creo que obligatoria en este sentido. Sí. Tema de invocaciones, ¿vale? Invocaciones, llámalo cuando salen los mostrencos en pantalla, que parecían como muy quick time events. ¿Has podido jugar algo de este tipo?
Sí, pero a ver, por lo que yo he visto aquí, por lo que intuyo, las invocaciones es... van a estar siempre activas, que son básicamente las habilidades Icon, que es básicamente invocar los poderes de tal. Pero luego hay momentos, imagino, en la aventura scriptados, de hecho, como está el vídeo puesto, si quieres, si pasas a la parte final te saldrá.
¿Sí?
Jugamos dos demos, una de ellas es precisamente un combate de Ifrit contra Garuda,
sí,
que es básicamente la pelea de los mostrencos estos, que nosotros manejamos a Ifrit, y básicamente es como si fuera un juego de lucha libre con kaijus gigantes de una forma súper espectacular.
Vale.
Es verdad que me dio la sensación que está quizás más scriptado de lo que parece, por lo menos en la demo.
Es que este es mi miedo. Este, cuando yo veía los trailers, la sensación que me daba era como pulsa cuadrado, triángulo, pulsa cuadrado, triángulo, sí, lo revientas y a tomar viento, ¿no? Y como que perdía un poco esa magia, por llamarlo de alguna manera, respecto al resto del combate. Y ahora que lo habéis probado, no sé si se sienta así.
Sí, se siente un poco así, pero yo creo que esto está más hecho para que la goces, para que digas, joder, qué pasada ha hecho esta gente, porque aquí lo estás viendo, que tienes el botón de ataque, el botón de lanzar la bola de fuego, y luego, de hecho, esto en la primera mitad del combate, la segunda directamente se vuelve ya, de hecho aquí lo estoy viendo también, que hay mucho quick time event,
claro,
hay mucha escena cinemática, o sea, al final se vuelve todo súper scriptado. De las escenas cinemáticas también me gustó mucho una cosa, que por ejemplo antes de que te salga el botón que pulsar te sale como un haz de luz,
sí,
y yo los he visto azul, naranja o rojo,
sí.
Si eres tan rápido como para evitar que te salga el botón, te ahorras de hecho ese o sea, ya con el, o sea, con ver el haz de luz ya sabiendo qué botón tienes que pulsar, como que hace todavía más espectacular la escena. Está como todo muy pensado como para que estés atento todo el rato, incluso en escenas. El tema de la espectacularidad visual, y ya, bueno, ya lo estáis viendo el combate, es verdad que luego va a haber dos modos de imagen, pero el combate se ve súper fluido, sin problemas técnicos. Quizás la cámara falla un poquito en las zonas más cerradas, sobre todo en el nivel del castillo, pero el sistema de combate es espectacular. Y una de las cosas que dijo Yoshida, con la que tenían era el foco que tenía el equipo, que es el intentar llegar al máximo público posible. Y para esto han hecho cosas que me parece interesante la decisión que han tomado para atraer a gente.
Sí.
Si quieres te lo cuento.
Sí, sí, claro, dale.
Vale. Pues básicamente, o sea, va a haber dos modos de dificultad. Porque esto es curioso. Uno es modo historia y otro es modo acción. Los dos modos tienen exactamente la misma dificultad. ¿Cuál es la diferencia? Que en el modo historia vas a tener como más objetos, más colgantes y más elementos, que esos objetos son los que te dan diversas bonificaciones. Si ves, o sea, de esta forma así que el jugador lo va a ir configurando la dificultad como quiera, porque por ejemplo, un colgante de estos te permite el perrete que te acompaña, Torgal, que ataque solo. Otro hace que esquive automáticamente o que te avise con un R1 cada vez que te van a atizar. Cada vez que te van a atizar te sale el Quick Time Event para que esquives, pero si tú no tienes activado ese colgante no lo vas a ver.
Básicamente lo que te está haciendo el modo este más, por llamarlo historia, es darte, digamos que recursos para que te lo puedas pasar más fácil, ya está.
Claro, exacto. Vale, la dificultad es la misma, pero si tú tienes un por ejemplo, puedes activar la autocuración con ese colgante puesto, que te puedes poner dos, que está limitado, que luego va también un poco para que cada uno elija, que igual.
Mira, calavera es tipo Halo, dice Panchicista.
Sí, un poco lo de Halo, que tú puedes elegir. Y a mí es que me parece un detalle muy guay, porque así, yo que sé, mucha gente todavía tiene prejuicio. de no, es que el juego es modo fácil. Pues de esta forma vas a jugar al mismo, a la misma dificultad, pero bueno, si quieres ponerte la ayuda, o incluso para un boss que se te atragante, pues dices, pues voy a poner que el perro ataque solo o que me avise de las esquivas si veo que me está costando mucho pillar el timing. Yoshida dijo que se quieren acercar al máximo público posible, que quieren ser un juego accesible con muchas opciones, y creo que con esto lo consiguen. Creo que con esto consiguen que...
Hombre, está metiéndole un complemento, obviamente, que hace que te sea más asequible, ¿no? Luego después, a nivel de opciones de accesibilidad, espero que luego vayan a meter pues muchas, ¿no? Que ya se ha demostrado juegos como Forza o como... God of War o como The Last of Us, donde se puede meter, ¿no? Donde se puede llegar. Te preguntaba por aquí, Stines. Oye, Ortega, ¿hay botón de salto como tal?
Sí, de hecho, bueno, también otra cosa que es RPG es que luego tienes habilidades que vas desbloqueando. Tienes tu árbol de habilidades y hay un árbol. Que es que esto no se ve. Ya sabes que esto es habitual, no nos dejaron grabar nuestra partida. Sí. Nos han mandado el típico B-roll. Y, por ejemplo, no hay ningún menú, que yo es algo que sí que estuve trasteando bastante con los menús. En los menús está, aparte de poder desarrollar la potencia de cada habilidad de los Icon, también tienes el sistema de habilidades de Clyde. Con esto le puedes ir desbloqueando poco a poco nuevas opciones. Entre ellas está el doble salto, el saltar al enemigo y hacer un ataque aéreo, las esquivas... te van dando como, ahora mismo no me acuerdo porque han pasado 3 semanas desde que lo jugué, pero había como varias cosas para poder ir desbloqueando en incluso movimientos del propio protagonista.
Ah, bueno, por cierto,
sí, no, a mí me parece bien porque al fin y al cabo alargan la sensación de descubrimiento. Sí. Y creo que para un juego que aspira a ser largo, me parece genial.
Que es curioso lo de ser largo, porque una de las cosas que os dijo Yoshida en la presentación, al parecer, y de hecho está bastante dando bastante de qué hablar, es que no va a ser mundo abierto, os lo confirmó a todos los asistentes, y que no querían hacer eso para que no se perdiera la importancia de la trama. Esto es un detalle bastante interesante, Ortega, porque... ¿se acerca Final Fantasy XIII? El 13 se llevó muchos palos por eso, ¿eh?
Ya, a ver, pero claro, yo aquí en esto tampoco te puedo juzgar mucho porque... Sí.
No, claro, vosotros os dieron la zona cerrada, ya está.
Nos han dado la zona cerrada de ir todo recto y tirar para adelante y nos querían enseñar el modo de combate.
Sí.
Quizás más adelante nos enseñen un poco cómo funciona el mundo abierto, pero antes de que pudiéramos jugar... El propio Yoshida hizo una presentación y destacó varias cosas, o sea, la importancia de la narrativa, que también habló la historia. Yo creo que va a ser un poco Juego de Tronos, porque habló de los distintos reinos, que en cada reino hay un Icon dominante, cada uno es distinto, cada uno tiene un poder, dar a entender que al final te vas a tener que machacar con todos, pero luego está la parte del mundo abierto. Sí que ha dicho, yo creo que dijo esto para que la gente no se espere, que además yo es lo que digo también, que la gente no se espere ni un Breath of the Wild, ni un Elden Ring. Claro, sí. Ni un juego que te deje libre. Aquí va a ser lo importante la trama, lo importante el combate, pero que sí que va a haber zonas abiertas, muy abiertas, dijo Yoshida literalmente, para que hacer misiones secundarias, para explorar, pero que si quieres ir directo a la historia también puedes...
Yo encantado. Lo digo siempre, ¿eh? Y sí, lo está diciendo a alguien que le está metiendo ya más de 100 horas al Elden Ring, pero que yo por mi parte encantado al final, que si ellos consideran que es lo oportuno para su juego, bienvenido sea. Es más, yo sé que esto sí que es un popular opinion, pero yo soy defensor de Final Fantasy XIII y esto no me cansaré de decirlo. Otra cosa es que la historia esté mejor o peor contada, que te enteras de la misa a la media, y esto es así, a mí lo de que Final Fantasy XIII sea más lineal, a mí nunca me llegó a importar, ¿no? En este sentido. Sí, mira, dicen por aquí, a lo mejor puede ser rollo God of War Ragnarok, ¿no? Pues sí, una cosita así, ¿no? Como con ese...
Sí.
Con ese... No sé, ese... Sí, ese... ese
sí, yo creo que esto. Va a haber zonas grandes para que te pierdas durante un rato, pero Yoshida fue muy claro. Dijo, hemos diseñado Final Fantasy XVI como si fuera una montaña rusa.
Claro.
Y en una montaña rusa hay poco tiempo para... para irte a tus anchas y tal. Tienes unos 6 metros de respiro y luego viene, boom, bajada otra vez. Aquí va a ser bajada, 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 porque el combate es frenético, los combates son cinemáticos y espectaculares, y habrá zonas de mundo abierto para que, oye, pues para que cada quien prefiera perderse durante horas y tal. Igual hay, pero yo qué sé, me lo invento, porque esto no lo dijo Yoshida, pero igual hay 4 o 5 zonas más abiertas, y en esas zonas tú puedes decidir si te quedas ahí echando el rato o si tiras millas y sigues para adelante con la historia. Que yo creo que me parece acertado que sea algo más más comedido, quizás, y que sea más, yo también prefiero que sea más lineal.
Desde el punto de vista técnico, una pasada, ¿no? Obviamente, es que porque es que lo que estamos viendo, es verdad, el vídeo, macho, está oscuro a rabiar, ¿eh? Yo no... Y encima eso se le suma que YouTube tiene un bitrate de mierda, y esto ya lo sabemos todos, y cuando tiene secuencias de negros, al final, digamos que los acentúa todavía más, ¿no? Y esto es algo que le pasa a YouTube desde tiempos inmemoriales. Pero, a nivel técnico, una gozada, ¿no? Tal como se lleva viendo desde el primer día.
Sí, sí, a nivel técnico es increíble. Es verdad que, bueno, el b-roll que nos han pasado se ve un poco muy oscuro. Yo no sé si lo han hecho sin el, si lo han capturado con el HDR activado o algo, porque ha sido un poco así. Yo cuando vi el material dije, bueno, pues nada, ya verás en YouTube qué risas va a ser esto.
Claro, claro.
Pero bueno, era lo que hay. Pero técnicamente es increíble. Luego probamos. O sea, el juego tenía muchas opciones. De hecho, creo que antes también he leído la pregunta. Uh-huh. De hecho, incluso estaba ya subtitulado e incluso con las voces en español latinoamericano, que, bueno, no va a venir en español de España, ya sabéis, esto ya se sabía, pero ya estaba incluso, para que veas que estaba bastante, que está todo bastante avanzado, que podíamos poner los subtítulos en español, incluso la versión doblada a varios idiomas, entre ellos el español.
¿Qué tal el doblaje? ¿Estaba bien? Sí, ¿no?
Yo vi el doblaje inglés.
Ah, vale, claro, tú te lo pusiste en inglés, ¿no? Claro.
Sí, o sea, yo me lo puse en inglés subtitulado. Bueno, me pasé 2 veces la demo, la primera en inglés a pelo, pero luego me dijeron, oye, que podéis cambiar el idioma. Y fue como,
que fue a la segunda, eso te decía.
Paso en español, por si se me ha escapado alguna cosilla.
Es que tú sabes normalmente que en estos eventos no te dejan cambiar del idioma predefinido que tengan ellos porque la demo se puede romper. Y esto.
Claro, por eso. Ocurre. Yo al principio yo me puse ahí a jugar y dije, no quiero saber nada. Y luego vinieron desde Square Enix y nos dijeron, oye, que está en español por si queréis. Y yo ya me iba por la mitad y dije, bueno, pues luego si me da tiempo me lo pongo. Y luego la segunda vez que me jugué la demo no he escuchado la versión en español, o sea, en español latino. No la he escuchado. Yo me la puse en inglés. Y bueno, pues esto, a nivel técnico lo que estás diciendo, es verdad que jugamos a la versión esa que no nos dejaba seleccionar entre fidelidad o rendimiento, pero iba súper fluido, incluso aunque fuera 30 FPS, se veía muy bien. Ya ves que los combates son un espectáculo de luces con un montón de efectos visuales, un montón de opciones. Muy estable. De hecho, nos sorprendió al final que estábamos ya los 8 comentando después de haber jugado, los 8 periodistas que fuimos allí, y eran plan de juego, que bien se ve tal. Y luego vinieron a decirnos, oye, ¿qué dicen desde Square Enix? Que perdón, si habéis tenido algún fallo técnico, si se ha ralentizado. Y todos estábamos como, pero si va increíble, ¿qué dice esta gente? Creo que tú, solo...
Y tú diciendo, ¿esto no lo está diciendo la misma gente de Babylon's Fall?
Sí, literal.
¿Esto no lo está diciendo la gente de Babylon's Fall? ¿Los de Valkyrie? ¿Los de Forspoken?
Claro. Pues, o sea, para que veas con qué mimo tienen todo. Que un juego que ya nos sorprendía, o sea, que nos quedó sorprendidos la demo de lo increíble que se veía, de un fallo técnico, por lo menos en la parte que hemos jugado. Yo sí que es verdad que a mí la parte de los primeros combates, que son como en habitaciones encerradas en el castillo este, pues hay la cámara, pues hay veces que se te va para Murcia. Pero quitando eso, es que lo estáis viendo, es que tal cual se ve en el vídeo que está de fondo, tal cual se ve, con un ritmo, una espectacularidad visual, un montón de efectos,
qué guapo,
partículas, es fascinante, o sea, es una pasada. Técnicamente es una pasada.
Esto es lo más importante al final también, ¿eh?
Claro.
Que todo el paquete funcione.
Claro, otro comentario que dijimos, que para mí es un poco así, que es, yo realmente... Creo que solo he sentido 2 veces que estoy jugando con un juego de nueva generación. La primera fue con Ratchet & Clank y la segunda ha sido con Final Fantasy XVI.
Ah, pues mira.
Vale mi sensación. Es como, esto sí es Next Gen. Y solo me ha pasado con Ratchet y con este.
¿Y el Ratchet por qué? Hostia, ya tengo curiosidad contigo por esta afirmación.
No, pues el Ratchet sobre todo por el nivel que tiene. Tiene un nivel especialmente... no me acuerdo cómo se llama. Das un golpe a unas piedras y se te cambia todo el escenario en cuestión.
Ah, sí, que es como el de Titanfall, ¿no? El del cambio de tiempo.
Eso,
¿no?
Es. Sí, pero todavía mucho más. Pues todo eso, pero lo alargan en un nivel y con. y con cambios dimensionales que también están.
Es sí, ese nivel está muy guapo. Ese nivel está
claro,
muy guapo.
Claro, muchas veces están tocaditos, pero.
Mira, sí, Iván, sí, sí, Iván sí. Lo pone, el de la mina, justo tal cual. Iván.
De la mina, sí, ese. Y tuve esa sensación con Ratchet, y es que con Horizon no la he tenido, con God of War tampoco, porque sí que se les ven las costuras de desarrollos intergeneracionales, y aquí se ve, por lo menos en esto, que luego hay que ver a largo plazo si esto se refrenda, porque claro, luego hay que ver cómo hacen mundos abiertos, cómo hacen truquitos de diseño, pero aquí yo, por ejemplo, creo que igual luego el juego está plagado, pero yo creo que aquí se pueden ahorrar, que sí que hay uno. Cuando salta como por una ventanita, pero lo de pasar por pasillos estrechos y demás, yo creo que se lo van a ahorrar bastante.
Qué bueno. Pues, señor José Luis Ortega, te voy a dejar ya por aquí, que te prometí que iba a ser rapidito y al final te has pegado aquí con nosotros media hora entre una cosa y otra. Lo importante
y aún quedan cosas de contar, pero bueno.
Claro, te ha gustado, eso es lo más importante, tío. Lo más importante es que Final Fantasy XVI te ha parecido muy bien. Y eso que has contado media hora y te daría seguramente para otra media hora más o incluso.
Sí, sí, sí.
Más
de hecho, ha sido esto, media hora de ganas de querer, porque todavía. Luego supongo que en el programa de Eurogamer hablaremos en el Nadie al Volante, pero claro, sí. Es media hora que no he tenido ocasión de hablar así cara a cara con alguien y tenía ganas de soltar todo. Digo, joder, ya puedo hablar del juego.
Ya puedo por fin expresar aquello que siento, ¿no?
Joder, desde el día 7 o el 8 que fuimos, o el 8 o el 9, no me acuerdo.
Oye, pues bienvenido sea que al final la primera demo que haya sido solamente para prensa especializada, cumpla las expectativas, ¿no? Que creo que es el primer paso para, obviamente, que en el futuro, pues eso, cuando salga el juego en junio, que está aquí a la vuelta de la esquina, tampoco queda tanto.
Quedan
4 meses, sí, que es muy poquito, que las opiniones sean buenas. José Luis, seguro. Te dejo.
Un placer, Nacho. Aquí estoy para lo que haga falta, ya lo sabes. Incluso, sobre todo, para sufrir con el fútbol contigo. Sí, no, este año tú estás sufriendo más.
Este año yo estoy sufriendo. Yo no estoy acostumbrado a estos terrenos. Yo no estoy acostumbrado a esto. Nos vemos. Amigo, un abrazo fuerte. Hasta luego. Bueno, dejamos por aquí al bueno de José Ortega, ¿vale? De José Luis Ortega. Y nosotros nos vamos a ir también porque ya es tardecito. Son las 5 y 5 de la tarde. Hoy se ha hecho un programa más largo. Pero creo que ha quedado muy bien. Ha quedado muy bien con Richard la entrevista. Y ha quedado muy bien ahora hablando de Final Fantasy XVI. Os voy a hacer raid con Full HP. Muchísimas gracias por todas las suscripciones, de verdad, que han caído en el día de hoy. Gracias por este mes de febrero tan bueno. Otro mes donde hemos terminado por encima de las 250 suscripciones. Gracias eternas, de verdad os lo digo, porque hacéis posible esto, ¿no? Hacéis posible, por ejemplo, que ahora venga José Luis y que al final pues se le pueda retribuir, ¿no? Que de eso se trata, carajo. Gracias, en serio. Mañana volvemos con más videojuegos. Mañana viene Jaime, que vamos a comentar por aquí cositas y poco más, que si saltan los anuncios, pues también podéis apoyar de esa manera tan sencilla. Más videojuegos mañana. Un abrazo muy fuerte. Cuidaos, ¿vale? ¡Hala! ¡Hasta luego!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.